¿qué tal? Muy buenos días. Esta semana te voy a hablar de una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Nos llegaba desde Budapest, donde se están celebrando en estos momentos los mundiales de natación. La estadounidense Anita Álvarez estaba realizando sus ejercicios en la final de solo, cuando de repente perdió el conocimiento y comenzó a hundirse. En un principio se hizo el silencio en el recinto. Todo el mundo se había quedado paralizado, incluidos los socorristas. Nadie sabía qué hacer. Hasta que una persona, Andrea Fuentes, reaccionó. Andrea, además de ser una de las nadadoras más laureadas del deporte español y gran figura de la natación sincronizada, es actualmente la entrenadora de Anita. Como te digo, ella fue la única que al ver cómo su pupila se hundía se lanzó a la piscina para rescatarla cuando iba completamente vestida con su ropa de calle. Claro, nadie más reaccionaba. Imagínate la situación, todo el pabellón en estado de shock. Segundos después, Andrea lograba agarrar a Anita y la sacaba a la superficie. En ese momento, uno de los socorristas se lanza al agua y le echa un cable para poder con Anita y poder sacarla de la piscina. Entre los dos la incorporaron totalmente inconsciente, salía del agua, y una vez fuera de la piscina, la nadadora estadounidense no reaccionaba. En las gradas, la angustia de la gente era infinita porque, claro, se temían lo peor. Afortunadamente, entre Andrea y el socorrista lograron reanimarla. Eso sí, lo hicieron de 2 minutos que se les hizo eternos.
Yo cuando he llegado a cogerla, tenía la mandíbula tan apretada que no respiraba y estaba inconsciente. Entonces yo intento despertarla pues bofetada y abriéndole la mandíbula. Y la verdad es que al final, hasta que no hemos llegado a la habitación de emergencias, o sea, ha sido como mínimo 2 minutos sin respirar.
Imagínate, 2 minutos sin respirar. La angustia se masticaba en el pabellón hasta que al final Anita volvía en sí y recuperaba las constantes vitales. La nadadora tuvo que abandonar la piscina en una camilla para realizarle pues un chequeo profundo. Tras someterse a distintas pruebas médicas, las noticias son buenas. No se ha visto nada raro y su vida no corre peligro.
Hemos mirado muchas cosas y tiene la presión bien, le hemos hecho TAC. El cerebro está bien. Ha sido como los deportistas, yo le decía a ella, me decía, ¿por qué? Digo, los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y a veces lo encontramos y hoy lo has encontrado.
Claro, es que es muy raro una mujer joven, deportista de élite, que sufra un desmayo de esas características. Bueno, la hipótesis con la que trabajan los médicos es que Anita Álvarez se desmayó fruto del estrés y de la tensión que acumulas en el momento. El deporte de élite tiene en ocasiones esta cara tan desagradable que los aficionados no vemos. Anita ha manifestado su intención de seguir compitiendo en estos mundiales, no se quiere retirar. De hecho, el equipo estadounidense ha anunciado que podría participar en la final por equipos que se va a disputar hoy, este viernes. Menos mal que todo ha quedado finalmente en un susto y por eso con ella hemos puesto nuestra primera calle positiva del día. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mandamos un saludo ya a los ponedores de calles. En este viernes es 24 de junio del año 2022. Quien te habla es Beatriz Calderón y yo, junto al resto del equipo que hacen posible este programa, pues tengo la intención de hacerte disfrutar de 2 horas apasionantes de radio que tenemos por delante. Hoy vamos a comenzar, además, andando. Todos sabemos lo que significa el Camino de Santiago. Seguro que muchos de los ponedores lo han hecho o están pensando en hacerlo. Pero este viernes no te vamos a hablar de esa peregrinación, te vamos a hablar de otro camino. El Camino del Anillo, que está basado en la Tierra Media del libro de Tolkien, El Señor de los Anillos. Es una peregrinación senderista de 122 kilómetros que ha establecido su recorrido por la Sierra de Madrid. Enseguida te vamos a dar más datos, pero tenemos más cosas. Julio Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué pasa, Bea? Buenos días.
¿Cómo estás? Pues cuéntanos.
Pues de maravilla.
5 de la mañana, ¿qué otras cosas tenemos?
Pues es viernes y ya sabrán los ponedores y los que no lo sepan, se lo cuento, que tenemos nuestro juego, que es la parodia de película. Además, hoy con una película...
Mano a mano, tú y yo.
Mano a mano. Y una peli bastante divertida, que seguro que han visto y si no la han visto, luego cuando bueno, descifremos cuál es, la vamos a recomendar. Bueno, lo que hacemos es coger la parte del guión de una película, en este caso, pues una conversación a dos y... Bea interpreta a un personaje, yo a otro, y lo que tenéis que hacer es intentar saber qué película es la que estamos guionizando, en este caso estamos perpetrando, ¿no? Como decís,
es imposible. Sí, sí. Y... sí, porque esto no es una interpretación, esto
no,
es una...
esto es un crimen.
Es un crimen.
Y nada, pues eso, el que quiera puede llamarnos, decirnos qué película es, y si entran en directo se pueden llevar un regalo, y también estamos muy pendientes del menú que hoy viernes nos tiene preparado para nuestro chef, Alberto Valle, que nos va a dar la receta para hacer una ensalada de arroz y atún, entre otras cosas, que ahora para el verano pues viene muy bien, fresquita.
Viene fenomenal, una ensaladita a tomar, al menos de primero, ¿verdad? Es hora de conocer también el tiempo que vamos a tener durante este fin de semana. No sé qué nos espera, Julio, porque la semana está siendo como raruna, hace como mucho frío, ¿no?
Una montaña rusa, ¿no? Calor,
sí, sí.
Frío.
Por el día, bueno, se está bien, pero por la noche,
ahora cuando
aquí por lo menos en Madrid, la rasca es importante.
Pues suben un poquito las temperaturas en toda España, no tanto como el fin de semana pasado que esto era un horno, pero bueno, va a hacer calorcito. Algo menos subirán en la zona del Mediterráneo, que se va a llenar de gente también por el puente de San Juan, están ahí en fiestas en Alicante y demás. También en la zona del Valle del Ebro, Zaragoza, pero vamos, eso que va a hacer calor, se va a quedar un puente de San Juan, pues para el que tenga y pueda disfrutarlo, pues genial para salir de casa. En cuanto a lluvias, pues hay que irse a Galicia, como siempre, por allí va a entrar un frente de estos que ahora llaman frente frío, que dejará bastante agua y a lo largo del día, bueno, puede ir pasando por Cantabria, la zona de Santander y demás, y lo único, pues ver cómo evoluciona, hacia dónde se dirige, si para el norte o viene para el resto de España, y puede dejar más lluvia a lo largo del finde.
Perfecto, pues así se plantea el fin de semana. Por cierto, muchas felicidades a los Juan y a las Juanas, ¿vale? Un besazo. Gracias, Julio. Momento también ahora de escuchar a los ponedores de calles que nos han llamado y que tienen ya su diploma oficial del programa. El teléfono gratuito que tenemos habilitado para ello es el de siempre. Te lo voy a recordar porque lo mismo tenemos algún ponedor nuevo o algún despistado que dice, pues yo todavía no lo he apuntado. Bueno, 950-60-06. Así que ya sabes, si tú quieres diplomarte, llámanos y entra en directo. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú dónde estás y por qué no duermes?
Pues yo estoy en un pueblo que se llama Aragón del Río, ubicado en el Valle de Aragón, en el norte de Cáceres. Pues sí, ahora mismo estoy viendo a mis animales, tengo un rebaño de ovejas y aquí estamos cuidándolos. Tuvimos un ataque de perros el día 20 del mes pasado y bueno, pues hay que cuidar de los animales porque el comer es de los animales, las ovejas te producen un cordero y es el que te da el beneficio para seguir para adelante tirando del carro.
Yo llegando a Alcobendas, pues llevamos un poco de todo, desde una silla de ruedas a lámparas a lo que eso, es paquetería.
Mi mujer y yo nos dirigimos a Madrid porque llevamos 6 años en proceso de adopción internacional en Filipinas, nos han dado la magnífica alegría de que vamos a ser padres. Pues igual, camionero es un honor. Lo que pasa es que yo soy camionetero. Yo llevo un camión pequeño de urgencias, con pesos menores de 3.500 kilos,
vale.
con la desventaja de que nosotros no tenemos la obligación de parar a descansar como tienen los mayores de 3.500 kilos.
Yo me estoy preparando para currar, pero también me marcho de vacaciones. Por eso estoy levantado tan pronto.
Todos los días te escucho, me encanta tu programa.
Poniendo las calles.
Te recuerdo, el número es el 950-60-06. Ya lo sabes, te lo decimos siempre. Si tú quieres tu diploma oficial de ponedor de calles, lo único que tienes que hacer es llamarnos, entrar en directo y contarnos qué es lo que estás haciendo tú mientras que escuchas el programa. Ahora sí, a las 4 y 12 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Y hoy en Facebook queremos saber lo que tienes planeado para este fin de semana, como hacemos siempre. En mi caso, además de irme de vacaciones, tengo un fin de semana muy musical. Hoy voy al concierto de Vetusta Morla aquí en Madrid y al día siguiente a celebrar los 30 años de Cadena 100. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer tú?
Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Sufrí por ti.
14 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos en la cadena COPE poniendo las calles en directo y queremos saber hoy qué es lo que vas a hacer este fin de semana. Lo preguntamos prácticamente todos los viernes porque nos gusta, bueno, pues nos gusta saber lo que estáis haciendo a esta hora mientras que escucháis el programa. Algunos vais conduciendo, otros están, bueno, pues cuidando del ganado, otros están limpiando las calles para que estén niqueladas cuando nos, cuando el resto del país se levanta para ir a trabajar. Pero claro, ¿y el fin de semana qué haces? Pues también queremos saberlo, tus momentos de asueto, si te vas de concierto, si tienes una boda, no sé, qué es una escapada que vayas a realizar, que hay mucha gente que tira hoy para el Levante, ¿no? Para celebrar esa fiesta de San Juan. Bueno, cuéntanoslo en nuestro Facebook, como Berli, que dice que tiene el fin de largo en Lladmel de Mar. Me voy con mis amigas y con mi sobri, que ya me tocaba. Ha sido un año duro por enfermedades, nos dice, no COVID, otro tipo de enfermedades. Así que bien merecido que lo tengo este fin de largo a disfrutar de él. O Julio Corrales, que dice, pues yo de momento me voy a quedar porque mis planes son los de trabajar, seguir poniendo de las calles. Me dice, Bea, disfruta de las vacaciones. Muchas gracias, Julio. Y dice, te echaremos de menos. Hasta la vuelta. Pues sí, nada, en unas semanitas regreso. Pero, hombre, es que hay que descansar, Julio. ¿A ti qué te parece?
A mí bien, es que leo algunos mensajes. Bea, vuelve pronto. Joder, vamos a no descansar también.
Me lo he ganado yo también, ¿no? Como decía Berli, me he ganado unos días. Pues aquí una es que se lo ha ganado.
Llevamos en la espalda mucho hormigón de poner calles, ¿eh?
Es que lo de poner las calles es muy duro, sobre todo por el horario, ¿verdad?
Bueno, al final te acabas acostumbrando y llevas la vida al revés.
Claro, pero llevas la vida al revés, luego la tienes que andar cambiando y es complicado. ¿Qué más nos cuentan los ponedores? ¿Qué van a hacer este fin de semana?
Pues José Antonio Corral, nuestro amigo, dice, hola equipo, yo ayer ya me despedí, me cojo el puente de San Juan y lo alargo hasta el 15 de julio.
Qué bien.
No está mal, se va con su parienta y con su hija a Málaga unos días a disfrutar. Marta Sanz también nos escribe, dice que está en el hospital de Badajoz, que allí siguen trabajando. Y que hasta agosto, por el momento, no tiene pensado irse de vacaciones. Eso sí, dice Marta, el día que me vaya, que se preparen en Ibiza, que allí vamos a ir a levantar las calles.
A quemarlo todo.
Luego especifica que las van a volver a poner, que no nos preocupemos. Gracias, Marta, pues si no, ya iríamos nosotros a ayudaros.
Oye, los que se van de vacaciones en agosto, claro, ahora estáis ahí un poco envidiosillos de los que nos vamos ya.
Claro.
Pero luego sois vosotros los que cuando nos volvemos, morenos y negros, vosotros decís a la chao, bambino. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú dónde te vas a ir de vacaciones este año?
Yo en Albacete, estoy de maravilla, ahí en el campo.
¿No? ¿No te has buscado una escapadita?
No me gusta luego más en invierno.
Sí.
Ir a Canarias, cuando está aquí todo el mundo abrigado, me voy allí, bañador y vuelvo.
Nos ha salido tonto el becario de máster este año.
En verano me gusta estar en el campo, que se está fresquito, y hacer pues las cosas del fin de semana pasado cogiendo ajo. Y
allí
este
en Albacete se está fresquito por la noche, por el día. Tiene que haber una buena, ¿no? No.
Yo lo que pasa
calor.
Es que en verano estoy en el campo, no estoy en Albacete, en la metrópoli. Ahí no se puede vivir.
Claro.
En verano es imposible. Y en Albacete está muy estandarizado lo de las parcelas. Casi todo el mundo tiene, aunque sea un pequeño huertito a 10, 12 kilómetros,
¿qué es tu
con
caso?
La piscina. Claro, y en Albacete es casi siempre, aquí es lo de los chalets,
ya,
tal, que dicen los modernos, ahí es la parcela.
La parcela, la finquita, parcela, que tiene su
claro,
piscina.
Con una piscinita, algún pequeño huertito.
¿Y tú tienes
casa,
piscina?
Claro, y ahí siempre se está bastante
está ricamente.
Y por las noches, sobre todo cuando llega agosto, en agosto ya por las noches, una rebequica, como se suele decir,
sí. Y luego hay marcha,
no te estorba.
¿En tu pueblo?
Sí, hay cachondeo.
Baloncesto.
Toda la fiesta desde, bueno, al 15 de agosto, que es fiesta en todos los sitios, ¿sí? Y durante todo, como son pueblos pequeños que están todos muy cerca unos de otros, si no son las fiestas en uno, son en otro, además recuperan ya este año los encierros, en fin, ya la
muy
fiesta
bien.
Prepandemia, con lo cual...
¿Tienes planeado el verano, vamos?
Sí, cachondeo, los pueblos de siempre, pues Santana, Aguas Nuevas, El Salobral, los que conocen la zona sabrán, luego los pueblos de la Sierra, Elche de la Sierra, Peñas de San Pedro, Alcadozo, alguno me dejaré.
Qué
pero
bien.
Solemos ir. Además, los alcaldes son amigos y siempre tienen un hueco
hay
en la
invitación.
Nevera para dejar allí algo. Eso
muy
es.
Bien. Bueno, cuéntanos más. ¿Qué
pues,
mensajes?
Pues Marino Luzón dice, vea qué envidia me das. Lo suscribo, Marino, porque yo me quedo aquí de momento. Dice que está en la lonja de Arousa y que no tienen vacaciones, que hay que trabajar todos los días. A gusto, como buen autónomo que es. Mucho ánimo, Marino.
Claro.
Y dice que en agosto pues intentará ir 4 o 5 días
unos
a ver
dietas.
A su hija, que la tiene en Londres trabajando y que más no puede. Dice que con la que está cayendo que cualquiera se despista. La verdad es que los autónomos lo tienen
difícil
tienen para
pillarse unos días.
Eso es. Te leo otro. Miguel, ¿sí? Antunes dice, hoy mismo me he despedido de los compañeros aquí en el bufete de abogados en el que trabajo en Leganés. Ya estoy en Alicante, voy a pasar el fin de semana
qué
aquí
bien.
De hogueras. Y el lunes me voy a Cantabria a buscar fresquito y a ver si puedo hacer un poco de sur y te manda te desea buenas vacaciones, como prácticamente todos.
Pues otro ponedor que, como yo, se ha cogido las vacaciones ya desde este viernes. Remedios, que decía, oye, feliz noche de San Juan. Yo hasta noviembre no me voy a ir de vacaciones, pero si Dios quiere en esa fecha, me iré a Argentina a ver a la familia. Pues nada, Remedios, habrá que esperar un poquito más. Ahora sí, a las 4:19 de la mañana, en un ratito seguimos mandando, lo tienen que hacer los ponedores, pero nosotros los vamos a ir leyendo. Pero ahora tenemos que hablarte de otra cosa. El verano es tiempo de peregrinación. El Camino de Santiago es el preferido por los españoles, el más famoso, además internacionalmente reconocido, pero hay más, y alguno tan curioso como el que te voy a contar ahora. Seguro que esta banda sonora te suena. Se trata del Camino del Anillo, una peregrinación senderista de 122 kilómetros que se lleva a cabo en 9 días. Pueden participar mayores de 16 años y está inspirada en la película El Señor de los Anillos. Bueno, mejor dicho, en los libros, en esa obra tan maravillosa de Tolkien que, si no has leído, pues como digo, es probable que hayas visto en el cine o en la televisión. Paulina es coordinadora de un grupo de estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria que hicieron este camino. Su principal preocupación era, pues, no ser experta en el universo del Señor de los Anillos, pero ¿cómo sería su experiencia, que ya ha dejado claro que va a repetir?
Sí sabía que era importante la experiencia comunitaria, pero superó con creces lo que yo esperaba, del bien que hace hacerlo en grupos, bueno, en nuestro caso no tan numeroso, éramos unas 12-14 personas. Los paisajes, el tiempo de oración, el tiempo de reflexión, la convivencia, la autonomía que le dejan al propio grupo, ¿no?, para mantenerse como grupo, pero viendo un acompañamiento tremendamente importante y generoso de los montaraces. Así que nosotros como grupo felices repetimos.
Lo organiza la Fundación Laudato Si del Arzobispado de Madrid. ¿Y en qué se basan? Isabel Martín es la coordinadora de este camino y explica en Mediodía de COPE las claves del mismo.
Se trata de que sea también una experiencia, pues eso, muy, muy humana. Ya no solo de contacto con la naturaleza, ¿no?, y de andar, sino de que encuentres algo, ¿no? Y eso, o sea, tenemos ahí los albergues. En Semana Santa vinieron el grupo este de Paulina, que fue una experiencia maravillosa. Y ahora mismo hay dos hermanos belgas haciéndolo, ahora mismo, que se han venido, pues eso, desde Bélgica y están encantados de la vida.
Como te digo, empieza hoy, pero eso sí, si te viene mal, puedes hacerlo a lo largo de todo el año. La peregrinación es de 8 etapas por la Sierra de Madrid.
Se puede hacer durante todo el año, lo único que en los meses más de invierno se hace de otra manera, ¿no? Se habilitan unos albergues con calefacción y todo, entonces se hacen las rutas y la idea es volver siempre al mismo albergue. En verano no, en verano se va pasando de pueblo en pueblo, ¿no?, empezando por el Berrueco, y se termina en Torrelaguna. Es una ruta circular, entonces ya hay albergues habilitados, gente que vive allí, ¿no?, que te abre su casa.
Según cuenta la historia de Tolkien, para derrotar al mal en la Tierra Media fueron necesarios valores como la audacia, la esperanza, la solidaridad, la amistad y también la misericordia. Y son esos valores los que pretende fomentar en esta peregrinación la Fundación Laudato Si.
O sea, la idea es una peregrinación, ¿no? O sea, salir de tu agujero hobbit, ¿no?, de tu comodidad, y al principio a la gente se les da un anillo, ¿no? El anillo que simboliza, pues, el pecado de cada uno, lo que nos hace sufrir, lo que no aceptamos de nuestra vida, y entonces, pues, ir cargándolo, ¿no?, como la película, para ir a destruir el anillo. Todos los días, ¿no?, vas haciendo ese camino, vas viendo que la vida es una aventura inesperada, ¿no?, que vas con una compañía de amigos, que la vida es algo más, ¿no?, que bueno, que a pesar de la dureza, ¿no?, que el mal existe, pero que tenemos también la libertad, que dependiendo de nuestras decisiones, ¿no?, elegimos siempre un camino u otro.
Dentro de todos los participantes y voluntarios que hacen esas 8 etapas del camino, destaca una figura muy especial.
Una cosa que destacaría, ¿no?, es la figura de los montaraces, que somos, bueno, personas que estamos pendientes, ¿no?, o sea, como que acompañamos tanto material como espiritual, o sea, desde si necesitan, yo qué sé, agua, cualquier cosa material, a caminar con ellos, escucharles, ¿no?, porque la verdad que el camino sorprende las conversaciones que pueden llegar a surgir, ¿no?, y es una experiencia, pues, muy, muy enriquecedora.
Una de las cosas más especiales en cualquier peregrinación, aparte de todo el camino y de las experiencias vividas, es sin duda el final, el momento de la llegada. el punto en el que culmina toda una vivencia basada en este caso en la fe y en la historia del Señor de los Anillos.
Y al final llegas a Torre Laguna, ¿no?, donde está el fuego secreto, ¿no?, donde descubres la gracia, ¿no?, que no sabes cómo has llevado el anillo, pero lo has llevado, ¿no? Y entonces llegas a la iglesia de Torre Laguna, donde está la cruz del árbol de Valinor, que apunta al árbol de la vida, que es Jesucristo. Y luego también, casualmente, el mismo recorrido del Camino del Anillo, que empieza en el Berrueco y termina en Torre Laguna, es el camino que hacía San Isidro para ir a ver a Santa María de la Cabeza. Entonces es como el amado en busca de la amada.
Uh-huh. Hoy empieza este nuevo grupo, pero como te comentaba antes, si estás interesado en hacer el Camino del Anillo, solo, con amigos o con tu pareja, puedes hacerlo en cualquier momento del año. Toma nota que Isabel Martín, la coordinadora de este proyecto, explica qué es lo que tienes que hacer para poder inscribirte.
Para apuntarse habría que escribir a info@elcaminodelanillo.com o desde la página web hay un formulario y ahí contesto yo. Pues dependiendo de quién venga, por ejemplo, pues si hay niños, si hay alguna persona más mayor, pues se adapta un poco o no.
Una forma distinta de pasar unos días de descanso que ya eligen muchos españoles, irse de peregrinación para desconectar y para profundizar en uno mismo. Y sin duda, este Camino del Anillo, inspirado en las novelas de Tolkien, es de los más particulares. Los que lo han hecho lo recomiendan. Nosotros también lo hacemos desde aquí. Son las 4:26 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Bumps a dime and you climb, and then you, yeah, people call, say me, well, now you're bound to fall, they thought they were just kidding you, you used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Talk so loud about having this swell gem. Your next minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles acompañándote en estas horas de trabajo o de insomnio, que hay mucha gente que nos escribe y dice, bueno, yo no soy un ponedor activo en estos momentos, pero es que estoy despierto y me encanta escuchar el programa porque me tiene entretenido. Pues también un abrazo para ellos, para los que se encuentran un poquito mal o tienen algún problema y demás, que eso no suele dejarnos dormir, ¿verdad? Comernos demasiado la cabeza. Pues bueno, aquí estamos, para eso, para entreteneros. Tenemos mensajes de los ponedores. Hoy les estamos preguntando en Facebook qué es lo que van a hacer este fin de semana. ¿Alguno le pasa algo a mí? Que se va de vacaciones y nos lo cuenta. Tenemos a Petrus, por ejemplo, que dice, bueno, vamos a ver, yo todavía no sé si me voy en julio o en agosto. En julio tengo 3 conciertos preparados y en agosto como mínimo otros 2. Así que combinar la costa con el descanso cuando las tenga y que llevo en 2 años 7 días de vacaciones, que me las he ganado. Que pases buenas vacas, Bea, a disfrutar y cuidadito a los que salen, sobre todo en la carretera, eso es verdad. También Ismael Morales que dice, bueno, pues a mí me toca seguir trabajando, Bea, hasta la primera quincena de agosto, que es cuando cojo las vacaciones, que disfrutes de las tuyas y soy ponedor. Julio, no sé qué más mensajes nos
cuidado a los que salen también de cachondeo, que hoy en Alicante, en San Juan, no me quiero ni imaginar cómo estará esa playa.
Hoy
2 años después.
Día duro, sí, en
donde Albacete siempre, la noche de San Juan, ahí vamos, peregrinación a, nunca mejor dicho, ahora que hablábamos de esto, a San Juan.
A
la noche,
Alicante.
Es como nuestra playa, la playa de Albacete es la playa de San
claro,
Juan.
Claro, ¿a cuánto pilla? Nada, muy poquito, ¿no?
Hora y muy poco
no,
en coche.
Poco.
Así que nada. Bueno, mensajes. Leo Sánchez, te da los buenos días. Bea, nos da los buenos días a todo el equipo de Poniendo las Calles. Te desea buenas vacaciones.
Gracias.
Dice que él empezó el 15 de junio y las va a alargar hasta el viernes que viene. Y bueno, que le gusta cogerse estos días porque dice que hace bueno en Tenerife y que allí se está tranquilo. Todavía no hay mucho volumen de turistas.
De gente ahora empezará a llegar.
Claro.
Esta semana ya es la fuerte.
Laura Pegalajar, Bea, no nos des envidia. Dice que a mí y a mi marido nos quedan todavía un par de semanas trabajando, van con el camión repartiendo pues envasados, conservas y demás por el Mediterráneo, dice que son de León, pero que como tienen querencia, pues en cuanto terminen se vuelven para el Mediterráneo, que ellos suelen veranear en Cullera, y dice que qué maravilla de país
sí.
Tenemos para ir de vacaciones, pues no le falta razón.
Y Cullera
tenemos
es un sitio
playa,
estupendo.
Montaña, tenemos de todo, y ciudades para pasar calor también. Pueden venir
sí, bueno, aquí lo de Madrid
es que
salimos
Madrid.
Huyendo en el momento que tenemos oportunidad.
Antonio Méndez dice, ¿qué tal, Bea? Espero que lo paséis divinamente y que vuelvas a tope de las vacaciones como siempre, pero vamos a dejar, ya volveremos, ¿no?
No hay yo prisa, de momento ¿no? Estoy pensando en la ida, la
claro.
Vuelta ya pensaré en ella.
Antonio dice, soy albañil y para agosto no tengo nada de trabajo, así que si Dios quiere, pues me podré escapar una semanita a Benidorm a ver a mi madre, que
muy
la
bien.
Tengo allí jubilada, y si no, a currar, que bueno, viendo cómo están las cosas, dice, tampoco nos puede venir mal económicamente.
Claro.
Alana Quirosen, qué apellido más interesante, dice, yo voy a aprovechar este puente de San Juan, ojo a esto, para hacer limpieza en casa, actualizar los armarios con la ropa de verano y preparar ya también la ropa de los niños para la vuelta al cole, que ya pasan al instituto. Y este año no hay uniforme, eso
anda.
Para las madres y los padres es un drama,
anda,
¿no?
Pues yo he preparado hoy, han llegado ya del colegio y ya he preparado un poco los uniformes de cara al curso que viene también.
Qué drama ya, tener que ver eso ya la vuelta al cole, cada vez la adelantan antes.
Sí. Pero y es que lo terminan y según lo terminan ya estamos como preparando con los libros del año que viene.
Los forros,
La ropa del año que viene, es tremendo. Bueno, que teníamos también aquí el mensaje de Francisco Tevez, que nos manda saludos desde Chile. Dice, me falta muy poco para irme a España, pero desde aquí os mando un beso, pues un beso para ti también, Francisco. 4:32 de la mañana es momento, porque es viernes, y más o menos a esta hora siempre lo que hacemos es interpretar la escena de una película. El objetivo de esto es un juego, la parodia de película, que llevamos unos 4 años haciéndolo en el programa, y el juego consiste en que nosotros perpetramos esta escena y tú nos tienes que llamar al 950-6006 para decirnos qué película es a qué película corresponde esta escena. Julio, ¿tú estás preparado para meterte en el papel de un personaje un viernes más?
Además de uno de mis personajes favoritos.
A ti eso te hace mucha gracia, ¿no?
Sí, es muy yo.
Un poco gañán, tengo que decir.
Un poco.
Sí, ¿no? O sea, que un poco tú también. Tú
siendo
te defines así.
Claro, el gañán.
¿Qué vamos a hacerle? Bueno, oye, que venga, vamos con la interpretación. Till I give my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. Una vez más, le pido disculpas. Era el alcalde, Alan.
Ha sido un accidente. Dijiste que me querrías hiciera lo que hiciera.
Y así es. Eres mi mejor amigo, pero ¿a qué ha venido lo de comprar una jirafa?
Siempre he querido tener una, para darle de comer desde mi casa del árbol. Además, me recuerda mucho a mí.
¿En qué sentido?
Son majestuosas, meditabundas, muy altas.
¿Meditabundas?
Sí.
¿Dónde has aprendido esa palabra?
En Apalabrados.
Si tú no tienes amigos.
¿Puedes jugar con un oponente al azar?
Alan, aparte de haber cortado una autopista, has matado a un animal salvaje. Ha sido noticia nacional. Ni te imaginas la cantidad de cheques que he firmado para solucionar esto.
¡Oh, por favor! ¡Somos ricos!
No, no, somos no, Alan. Yo tengo dinero. Tú eres mi hijo de 40 años.
42. Tengo 42.
42 y todavía sigues viviendo en mi casa. O vuelves a tomar la medicación o te cierro el grifo.
Es un farol. ¿Cuándo cenamos?
Tu madre y yo no aguantamos más.
Pues nos queda otra.
Bueno, aquí la interpretación de hoy. A las 5 volvemos a repetirlo porque si lo mismo estás un poco despistado, pues te puede venir bien un replay. Ahora, eso sí, Julio, es momento de las noticias curiosas. Te toca meterte en la piel, en otra piel.
Claro.
Has estado en la de Alan y ahora en la de Beatriz Calderón. A ver si esta se te da todavía mejor. Vamos
sí,
con ello.
Lo contabas antes en el avance con Carlos Márquez. Leía un titular esta tarde en La Voz de Galicia. Dos turistas extranjeras terminan atrapadas con su coche en el casco histórico de Combarro por el GPS. Por lo visto, pues
oye, lo del GPS lo carga el diablo, ¿eh?
Sí, sí.
No es el primer caso, hay gente que ha bajado hasta escaleras.
El tontón.
Sí, sí, porque al final te termina metiendo por una calle que no tiene salida y como estés en alto es que te terminas matando.
Para que te pillen un camino, ¿eh? Con los calores. Bueno, por lo visto, no ha trascendido la nacionalidad de las turistas. Dice que son extranjeras. Bueno, están los teléfonos abiertos de Poniendo las Calles por si quieren contárnoslo. Uh-huh. Por lo visto, querían visitar la iglesia de San Roque de este municipio gallego, de Combarro. Y bueno, pues pusieron en el navegador la ruta más rápida hasta la iglesia. Claro que el GPS pues no debió advertirles que por esa zona, pues el casco histórico, un pueblo antiguo, pues los coches no es que ya no deban entrar, sino que directamente no pueden entrar, está prohibido. Y en una importante tarea de investigación que hemos llevado a cabo el equipo de Poniendo las Calles, hemos podido acceder en exclusiva al GPS de estas dos turistas.
Bienvenido al GPS.
Qué ladroncho, ¿eh?
Y ponte a conducir. Como una bestia.
Bueno, lo que más me... a mí yo creo que los que más fliparon con esta noticia, con este GPS de la Berroncho, fueron los policías que estaban allí en Combarro haciendo su trabajo, ya que para arreglar este desaguisado, este entuerto, hizo falta una grúa.
Le tuvieron que llamar a los bomberos y
claro,
todo, claro.
No exagero, o no exageran los compañeros de La Voz de Galicia, espero que sea así. Hubieron de hacer estos policías 1000 maniobras, o casi 1000 maniobras, para adelante, para atrás, para aquí, para allá, para poder quitar el coche, pues había quedado atrancado entre las típicas dos paredes, muros de estas calles estrechitas de los cascos históricos.
Digamos que se había quedado el coche ahí atrapado.
Lo que no sé es cómo salieron, tampoco ha trascendido, si por la ventana o por el maletero, porque si ves la foto es que es imposible abrir las puertas.
Claro.
Los dos retrovisores pillados.
Lo mismo la sacaron por detrás, por la parte de atrás, ¿no? La sacarían por el maletero.
Claro, tampoco se conoce si hubo algún test de alcoholemia, porque igual las dos chavalas iban de cachondeo. No se sabe.
Yo te digo que esto puede pasar, ¿eh? Hay así de anécdotas contadas por la policía.
Claro, claro.
De gente que con el GPS ha terminado en lugares, pero como te digo, vamos, uno bajando unas escaleras de una ciudad.
Pobre,
o sea,
muchacha.
Que tú imagínate.
Bueno, la excusa que pusieron es que no conocían Combarro. Bueno,
claro.
Pues bravo, chicas, estáis a tope. Poco a poco ya tenéis una anécdota más.
Una anécdota que contar.
Vamos con otra historia y en este caso también diremos, en vez de bravo chicas, bravo chico, bravo Omar Montes. Supongo que todos conocéis a este cantante. A principios de esta semana, el artista de Pan Bendito, que por cierto se muda ahora a una mansión en Montepríncipe, le ha costado 4
claro.
millones de euros.
Claro.
Al final la saqué.
Ha salido de Pan Bendito.
Sí, sí, ya le tocaba. Bueno, pues Omar Montes estuvo a principios de esta semana en El Hormiguero. Y en este programa, de vez en cuando, pues como aquí en Poniendo las Calles, sortean regalos para la gente que llama en directo. Llamó una mujer al teléfono del Hormiguero. Omar Montes estaba allí con Pablo Motos. Uh-huh. Y sucedió esto.
Hola. Buenas.
¿Sí?
Mire, escuche, ponga usted Antena 3 y no cuelgue, que le vamos a dar un regalito ahora mismo, que se va a ir usted de vacaciones con su marido.
¿Con mi marido?
Bueno, con que...
porque a mi marido lo tendré que sacar del cementerio si me tengo que ir con él.
Vaya.
Qué mala suerte. Qué metedura de pata más tonta.
Omar.
Pero no cuelgue.
Estas cosas pasan.
¿Ha colgado?
Señora...
Ay, la mujer se la tomó muy a la vida. Creía que le estaban vacilando.
No conocería la voz, claro. Y...
Claro, y creía que la estaban vacilando.
Momento
pobre
de estos.
Mujer, qué tensión, ¿eh? Cuando estas cosas te pasan en directo, esto nos puede ocurrir a cualquiera. Yo ahora abro el teléfono y ocurre algo así, pues Uno nunca sabe.
Es complicado.
Hay que tener mucho cuidado.
Es un momento de esos de Tierra Trágame, que sí. Sería algún día un buen tema, ¿no?, para los ponedores.
Tierra
¿Cuál ha
trágame.
Sido tu momento Tierra Trágame? ¿Qué te ha pasado?
Sí, ha habido mucho. Lo de, por ejemplo, ceder el asiento a una persona que crees tú que está embarazada y no lo está.
Ahora vamos a
ti,
escuchar.
¿Qué te parece?
Probablemente,
¿qué te parece ese?
Probablemente una de esas. Yo recuerdo uno en verano con un socorrista que estaba en la piscina comunitaria. Había dos socorristas, uno un martes, otro un miércoles, iban viniendo. Y un amigo nuestro, Álvaro Coque, que ahora está en Tailandia, no creo que nos esté escuchando, estaba contándole una historia al otro socorrista. Dice, madre mía, dice el otro socorrista, dice, si lo ves, dice, corre como un gilipollas, no sé qué, no sé cuánto. Quedamos así mirándonos. Y, está hablando, y el socorrista. Ese socorrista soy yo.
Soy yo.
Nos caímos de la silla y nos queríamos
morir. No sabes cómo salir.
Claro. Bueno, no tiene culpa el bueno de Marmontes, pero lo hace con toda su buena intención. Seguro que la próxima vez tiene mucho más cuidado. Y si hubiese visto a Juan Antonio el Bocas, que es interpretado por Julián López en Muchachada Nui, y al hilo de esto que decías de los embarazos, pues seguramente esto no le habría pasado.
Vengo ahí de la plaza de comer una cachambiga que está dando por el día de la patrona.
Sí, sí.
Mira qué cosa más mala me están dando. ¡Qué cosa más mala! ¿Sabes cómo es un saborzaco que te deja eso? Que para hacer eso que no hagas nada, que no hagas nada.
Ya, pues me parece que lo estaba preparando mi mujer.
¡Juan Antonio el Bocas!
Hay que tener cuidadito. Bueno, Omar Monte, Juan Antonio el Bocas.
Hay una de estas en una película, hay como una especie de anécdota. No sé si es en Cuatro bodas y un funeral, es posible, que le dice, ¿y qué tal con esa novia? Y dice, con la que estabas, dice, ya no es mi novia. Y le dice, guau, pues menos mal, porque era una guarra, y dice, es que ahora es mi mujer. Pues esto es tal cual.
Hay que tener cuidadito.
Sí, sí, hay que tener mucho cuidado.
Bueno, vamos con la música, y hoy con Ed Sheeran, autor de este Shape of You, un temazo, es de los más reproducidos en YouTube y de los más escuchados, uh-huh. Por lo cual no hace falta casi presentación. Bueno, pues Ed Sheeran se ha llevado 1 millón de libras, no creo que le hiciese falta, pero bueno, ahí están.
¿Pero se las ha llevado?
Claro, de indemnización por ganar un juicio. ¿Sí? ¿En qué consistía este juicio? Bueno, dos compositores le acusaban de haber plagiado la canción de una suya que habían lanzado 2 años antes. Bueno, el caso, Tribunal Superior de Justicia de Londres dice que no hay caso, que los demandantes le van a tener que pagar las costas, que ascienden pues eso, a 1 millón de libras, y además han sentenciado que estos dos hombres pues nada más que querían incomodar a Ed Sheeran, o como diría José María García, tienen afán de notoriedad.
Claro, hombre, además de las costas del juicio, lo del 1 millón de libras supongo que habrá sido la indemnización, porque claro, le han tenido al artista pues en esta tesitura. Escuchamos a Ed Sheeran.
First day, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.
Pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en el primer despertador de la radio en nuestro país. Y a esta hora, habitualmente lo que hacemos es, bueno, pues contactar con algún ponedor que nos ha llamado al teléfono gratuito del programa, al 900-50-60-06. En este caso es Marcelino, que se va a llevar hoy el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué tal, Marcelino? Muy buenos días.
Hola, Beatriz, buenos días.
Hola, uy, qué bien te escucho, por
favor. Oye, ¿qué me han dicho? ¿Me han dicho que te vas de vacaciones?
Bueno, lo voy a repetir 27 veces hoy a lo largo del programa. Pero me voy
no
a...
No nos hemos enterado, ¿eh?
Me voy a hartar. Es como lo de nuestro compañero que es de Albacete. que todavía sí. No nos ha dicho que es de Albacete. Pues esto es lo mismo, pero con mis vacaciones. Marcelino,
dime.
¿Dónde te encuentras?
En Tomelloso.
Es que parece que te tengo aquí al lado. Necesitamos que nos prestes ese teléfono para tenerlo aquí en la radio.
No, pues no te creas, tiene 4 años el teléfono.
Pues que no lo cambies. Se escucha perfectamente.
Digo que estamos esperando para ir a coger ajos esta mañana.
¿Vais a ir a coger ajos? ¿Pero tú te dedicas al sector?
No, yo soy electricista, pero como ahora no tengo trabajo de lo mío, pues me voy al campo a coger ajos.
¿No tienes trabajo de lo
tuyo? Sacando ajos.
Claro, ¿te refieres a que no tienes trabajo de lo tuyo? ¿Estás en paro en estos momentos?
Claro.
Estás en paro.
Sí, pero trabajo tengo de sobra.
Claro.
Cuando no voy a escardillar las viñas, voy a coger ajos, y si no, detrás del tractor o lo que sea.
Que te buscas la vida, ¿no, Marcelino?
Sí, poquito a poco. Llevo 4 años escuchándos, ¿eh?
4 años siendo ponedor de calles. ¿Te levantas siempre muy temprano?
A las 6:30, 7.
Sí, pero si te levantas a esa hora, entonces no nos puedes escuchar.
Sí, te escucho. Me cuesta. Cuando empieza Herrera, me duermo un ratito y ya me toca.
No te puedo creer que te acuestas un ratito ahí y luego ya te levantas.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Pero según empieza el programa, ¿tú ya estás en vela?
A las 4 cuando empezáis vosotros, os escucho.
Pero una cosa, ¿te pones despertador o es que te despiertas?
No, me despierto. A las 6 me duermo y ya a las 6:30, 7, sí, y así todos los días.
¿Y el desvele ese que tienes ahí de 4 a 6 de la mañana, tonto, es por el programa o que tienes esa costumbre?
Me he acostumbrado a eso.
Bueno.
Como la radio al lado y a las 4:00 me despierta el pulpo. No me despierto yo, me despierta el pulpo.
Qué bueno. ¿Vives con alguien o vives solo?
Solo, con dos gatos.
¿Vives solo con dos gatos?
Con dos gatitos, Coco y Luna.
No despiertas a nadie, entonces. Los gatos te mirarán.
No tengo... ¿Por los vecinos, dices? No, tengo muchos vecinos.
No, que como me dices que vives solo, digo que puedes escuchar la radio sin ningún problema y ponerla al volumen que quieras porque no despiertas a nadie.
No molestas a nadie.
Y según escuchas el programa, ¿qué lo haces? ¿En la cama o te levantas a la cocina, por ejemplo, a ponerte un café?
Hago cosas. Me levanto, hago la cama, estoy escuchando, pongo la radio en el salón y voy haciendo cosas por la casa.
Apañas cosas.
Y ya de que me voy a trabajar, cuando vengo por la tarde, pues ya tengo todo apañado.
Qué bien,
los gatos limpios, a los gatos hay que limpiarlos, ¿eh?
Hombre, claro. Y los tienes muy apañados a los dos.
Y embarazada a la gata.
No me digas. ¿Sí?
Sí, va a tener gatitos.
¿Y cómo se llaman, me has dicho? Los
Luna.
Gatos. Luna. ¿Y el otro?
Y Coco.
Luna y Coco. Y Luna va a tener gatitos. ¿Para cuándo vienen? ¿Lo sabes o no?
Pues un par de meses.
Estimas que en un par de meses.
Tiene que tener 3 o 4 gatitos. Luego te mandaré fotos.
Ay, qué bien. Sí. Cuando tengas...
Como son de raza, son blancos, de esos de raza, con los ojos azules, muy cariñosos.
Qué bonitos, por favor.
Así que...
Qué bonitos. ¿Y te vas a quedar con ellos o tienes previsto, has hablado ya con alguien que lo mismo quiera quedarse?
No, los tengo regalados a gente que los va a cuidar.
Claro.
A vecinas, así, mujeres mayores.
¿Qué te han dicho? Cuando la gata tenga cachorros...
Cuando les haga uno blanquito, yo lo quiero macho. Y la otra dice,
Qué bueno. Qué bueno.
Los regalo.
Muy bien, Marcelino.
Así que...
Pues nada, entonces ahora en un ratito te vas a por ajos, me dices, ¿no?
Y tú de vacaciones, ¿no?
Y yo me voy de vacaciones. ¿Tú sabes dónde me voy yo de vacaciones?
No lo sé.
¿Tú quieres saberlo? ¿Tú quieres saber dónde me voy de vacaciones?
Sí, dime.
Pues el primer destino va a ser por aventura.
Ahí he estado yo, eso es Tarragona, ¿no?
Sí, ¿y te moló o no te moló?
Mucho. Me hice un tatuajito.
¿Te lo pasaste bien allí o qué?
Mucho.
Pues voy con los chiquillos, a ver si les gusta.
Por aventura, un hotel. Cogimos un hotel y estaba la playa detrás del hotel.
Qué bien.
Y luego fuimos a por aventura, sí.
Pues nada, vamos a ir a pasarlo bien. Pues nada, Marcelino, y luego me voy a Benidorm.
Bueno, eso ya está muy visto.
Bueno, ya...
Te va a gustar más el por aventura.
Escucha, te voy a decir una cosa, y que esto que no salga de aquí. Lo de por aventura me lo voy a pasar muy bien, voy con los chiquillos y demás. Sí. Pero mis verdaderas vacaciones, que son levantarte... Bajar a la piscina del hotel, tomarme 4 mojitos, subirme a la habitación, echarme la siesta y volver a bajar son las de Benidorm. Esas son las buenas.
Hacer gimnasia en la piscina por la mañana temprano.
No. Yo esa semana ni gimnasia ni gimnasio. A mí no me ven el pelo de pie. Yo en una mira, estoy dormida en la cama y bajo a la tumbona y de la tumbona subo otra vez a la siesta. Así todas las vacaciones.
A ver cómo vuelves.
Pues con 3 o 4 kilos de más, pero buena falta me hacen, también te digo.
Lo que yo te he dicho, mira, el pulpo en la fiesta del Cadena 100. Tú te vas de vacaciones, nos vas a dejar a los ponedores solos.
No. El lunes el pulpo está aquí como ¿sí? un clavo. Bueno, Marcelino, que muchísimas gracias, de verdad, por haber entrado con nosotros. Vosotros, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
4:49
de la mañana, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Científicos japoneses han creado piel humana viva para los robots que también tienen funciones de repelencia al agua. Y atención a esto, de autocuración. Es que recordemos que la piel es un órgano, ¿eh?
De hecho, es el órgano más grande que tiene el ser humano.
Sí. Oye, ¿qué es eso de la piel cuadrada? De la piel humana viva, Jorge.
Imitarla para que esa piel tenga su propia vida. Quiere decir que tenga algunas funciones, no todas, parecidas a la piel humana entre ellas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cuatro 4:50 de la mañana, ya sabes, ponedor, que los viernes tienen un aroma y un sabor un tanto especial. Y nosotros lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, estamos bien. Se nota que a junio ya le queda poquito y que cada vez hay más gente pensando en las vacaciones como una servidora y también en el buen comer. Y por si fuera poco, llegas tú con tus recetas de fin de semana. ¿Qué nos traes?
Pues claro que sí, Bea, como todos los fines de semana, cosas ricas. Para este fin de semana os traigo una ensalada de arroz con atún, le va a seguir unos fingers de pollo con una salsa mostaza brutal y vamos a rematar con una tarta de hojaldre con crema de cacao. ¿Qué te parece?
A mí me gusta todo lo que me estás contando. Me parece que vamos a disfrutar de una ensalada sencilla pero muy rica y que además en esta época sienta requete bien.
Pues vamos allá, vea, con esta pedazo de ensalada que es muy fácil de hacer y fresquita, sienta genial. Vamos a necesitar ingredientes para dos personas. Una taza de arroz basmati, un cuarto de cebolla morada, un tomate mediano, medio pimiento rojo, un pimiento verde italiano, una lata de maíz, una lata de atún o dos, la cantidad que queréis ponerle, eso ya como os digo, siempre al gusto del ponedor. Aceite de oliva, vinagre, salsa de soja, pimienta negra y sal. Teniendo todo esto, tenemos una ensalada, como os he dicho, muy fácil, pero súper rica. Lo primero que vamos a hacer es cocer el arroz basmati. Lo vamos a cocer según las indicaciones que nos pone el paquete. Una vez cocido, lo escurrimos y enfriamos con agua fría. Ahora, picamos en trozos pequeñitos. Hay que picarlo en trozos pequeñitos, ¿vale? Una brunoise pequeñita. El tomate, la cebolla morada, el pimiento rojo y el pimiento verde. Lo que os he dicho, que vaya bien picadito. Ahora en un bol añadimos el arroz ya frío y escurrido y todos los ingredientes que hemos picado. Le metemos la lata de maíz, le metemos el atún que quiera cada uno y le vamos a echar 2 cucharadas grandes de salsa de soja, aceite de oliva al gusto, sal y vinagre. El vinagre, ya os digo, como os guste a cada uno, así el, si es más fuerte, menos fuerte, lo que queráis. Lo mezclamos todo bien, que se integre y lo vamos a castigar en nevera 30 minutos mínimo. Hay que consumir esta ensalada fría y veréis lo rica que está.
Lo rica que está y lo poco que dura luego en el plato. Vamos a por el segundo, que también siempre triunfa. Tiras de pollo con mostaza.
Pues mira, Bea, para hacer estos fingers de pollo con salsa de mostaza vamos a necesitar. Os voy a dar ingredientes para 4 personajes. 2 pechugas de pollo. 1 cucharada de mostaza de Dijon, leche hasta cubrir el pollo en un bol, que lo vamos a macerar ahí, ¿vale? Ahora os explicaré cómo. 2 o 3 cucharadas de miel, 200 gramos de mostaza normal, la mostaza dulce, pimienta negra, perejil picado y sal. También le podemos meter cilantro picado, ahora os diré cómo. Lo primero que vamos a hacer es cortar las 2 pechugas en tiras. Ya las tiras al grosor que quiera cada uno, el finger pues como le guste al ponedor que nos esté escuchando. Lo vamos a dejar en un bol con leche, con pimienta y sal durante 30 minutos. Pasados esos 30 minutos, vamos a empanarlos. Pero vamos, en vez de usar huevo, vamos a coger y vamos a reciclar esa leche para empanarlo. Lo que vamos a hacer es pasar el finger de pollo, el trocito, la tirita de pollo, de pechuga de pollo, la vamos a pasar por harina, por esa leche y por el pan rallado. Y lo que vamos a hacer así es empanarlo todo. Lo freímos en aceite bien caliente. Y cuando lo tengamos doradito, el gusto de la de cada uno, lo vamos a ir sacando a un papel secante, ¿vale? Un plato, papel secante, para que vaya escurriendo el exceso de aceite. Ahora, vamos con la salsa, súper fácil también, ¿vale? En un bol pequeñito vamos a poner la cucharada comada de mostaza de Dijon, las dos de miel, los 200 gramos de mostaza de normal y un poquito de perejil. Lo vamos a mezclar todo bien para que se integren todos los sabores. También lo que os he dicho antes del cilantro, lo podéis hacer con el cilantro y le dais otro toque fresco a la salsa diferente. Y ahora lo que nos va a tocar es emplatar. Ponemos todos los fingers de pollo alrededor de un plato grande, el cuenco con la salsa y solo tenéis que decirle a la gente que venga, que coja un trozo de pollo, que moje y ya veréis lo que os van a querer, os van a querer un poquito más.
Que nos quieran, claro que sí, que es importante que la gente también se la conquista por el estómago. Vamos con el postre, tarta de hojaldre.
Pues sí, vamos a rematar la faena con esta tarta de hojaldre con crema de cacao. Vamos a coger dos planchas, ¿vale? Bueno, os voy a decir antes que me lío. Os voy a decir antes los ingredientes. Las dos planchas de hojaldre. Crema de cacao, de la marca que quiera cada uno. Opcional, si queréis, a mí me mola hacerlo, ¿vale? Mermelada de melocotón, de fresa, de albaricoque, la que más os guste. Almendra picada y azúcar glass. Teniendo todo, tenemos una tarta brutal. Es una tarta muy fácil y muy socorrida, que vas a quedar como un marqués o una marquesa en la familia. Lo primero que vas a coger son las dos planchas de hojaldre. Si son rectangulares, mejor, ¿vale? Ahora, vamos a echar una capa de crema de cacao encima de una de ellas, de una de las planchas de hojaldre. Y lo vamos extendiendo con una cuchara. Le ponemos la almendra picada y le colocamos la otra plancha por encima. Le hacemos presión por todos los filos con el dedo y lo que vamos a hacer es, con un palillo, con una regla, con algo que tengáis, vamos a ir haciendo divisiones hasta el final. Como si quedan así, como si tuvieran muchos cuadraditos o menos cuadraditos, según las porciones que queramos poner. Pero que lleguen casi como si fueran ravioli. Y ahora lo que vamos a hacer es pintarlo con el huevo y lo vamos a meter al horno 180 grados durante 20-25 minutos, según el horno. Que veáis que está tostadita y tiene un buen color. Sacamos, dejamos enfriar y cogemos esa mermelada, ya os digo, el sabor que más os guste, le ponemos una capita generosa por arriba, un poquito de azúcar glas, y vea, te voy a decir una cosa, esto está para chuparse los dedos, ¿habéis visto lo fácil que es?
La verdad es que no parece muy complicado, otra cosa ya es cómo nos quede, cómo nos salga. Bueno, Alberto, ¿cómo podemos resolver si nos ha quedado alguna duda?
Pues sí, vea, si ha habido algún ponedor que se ha quedado así con dudas y quiere ver más, que entre en mi Instagram, Alberto Valle Chef, y allí tiene muchísimas recetas como esta, que son muy fáciles de hacer. Quedas como un marqués, una marquesa con la familia y vas a disfrutarlas. Bueno, vas tú y la familia a disfrutarlas un montón.
Cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y ponedor de calles. Hasta el próximo viernes, amigo.
Pues nada, vea, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá.
Y así hemos llegado.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego, Alberto. Y así hemos llegado a las 4:57 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía.
Gracias por estar con nosotros. Si te acabas de incorporar, te vamos a dar la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, te voy a pedir que no te vayas porque en esta segunda hora nos va a acompañar De Marco Flamenco, un tipo que sabe lo que significa aprovechar las oportunidades que se le han puesto en la vida. Antes vamos a actualizar la información, lo haremos con Gonzalo Zavalla.
Y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños.